a los Atlanta Hawks.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Abónate a soñar. Ya a la venta los abonos de la próxima temporada del Real 24-25. Más de 20 abonos a elegir entre ópera, danza y conciertos con nuevas producciones. Óperas de siempre, las compañías de danza más importantes o las voces y artistas del momento. Consigue tu abono desde 54 euros hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Teatro Real. Abónate a soñar.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estás?
¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, venimos de que Xavi Alonso consiga la liga alemana, y además sin perder ningún partido el tío. Y va a haber unas cuatro eliminatorias de cuarto de final de la Copa Europa, que hay cuatro entrenadores españoles. Y entonces, viendo esto, pues tengo que decir, pues vamos a buscar un entrenador español que está entrenando en el extranjero.
Un entrenador español que está entrenando en el extranjero. Muy bien.
En estos momentos.
Que ¿vale? Hay muchos, que hay un montón de ellos.
Claro, sí, por eso. Como
de los conocidos y de los no conocidos.
Claro, como el abanico muy amplio, que está muy bien, pues entonces está bien para hacer un reto. Y la pista es que ese entrenador fue jugador de fútbol, ¿eh? Fue jugador de fútbol. Pero nunca.
Guardiola.
Pero nunca jugó en primera.
Ah, pero nunca jugó en primera, vale. Ese fue futbolista, el entrenador que buscamos, pero nunca jugó en primera. Muy bien, pues el reto para entretenernos durante la semana. Muy bien, Pedro, que tengas buena semana. Un abrazo.
Igualmente para todos.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación sobre Xavi Alonso.
Flipante, ¿eh? Lo que ha hecho Xavi Alonso, lo que está haciendo Xavi Alonso, que continúa una temporada más en el Bayer Leverkusen.
Bueno, es que cuando llegó me parece que estaba en posición de descenso.
Sí, estaba.
Total. El equipo no solo lo sacó, sino que lo cercó Europa. Y este año, eso es lo que te acaban de decir, 43 partidos sin perder, una barbaridad absoluta. Y los ves jugar y sabes que van a pasar cosas en cada partido que juegan.
Una cosa es quitarle una liga al Bayer, que es la leche. Pero es quitársela a falta de 5 jornadas con 16 puntos de ventaja.
Sí, invicto. Y ganarla como lo ha ganado.
Con un equipo clase media baja, ¿eh? Es como si llegas aquí, coges a un equipo con el que no contamos nadie y lo haces campeón, pues eso, 5 jornadas antes. Que yo
te digo una cosa, famoso, Juanma.
Y me pongo a jugar algún rato en estos 5 partidos que quedan.
Porque lo de Ancelotti ya.
Sí. Cambio el fichaje de Mbappé por el de Alonso. O sea, ya te lo digo ahora. Elige, ¿a quién quieres fichar? ¿A Mbappé o Alonso? Digo, Alonso.
¿Pero tantas ganas tienes de ventilar a Ancelotti?
No tengo. Lo dije en su día y lo dije cuando salió la conversación. No, es que a mí no me cae mal Ancelotti. Creo que el equipo este año está jugando como la temporada mejor desde que Ancelotti es entrenador del Madrid. No hablo solo de esta etapa, pero yo tengo miedo a perder la posibilidad de que llegue a Alonso.
Sí, es la pregunta que te iba a hacer.
El futuro del Madrid pasa por Alonso.
Si no crees que tiene alguna relación el hecho de que aguante un año más el Leverkusen.
Sí, igual sí.
Y no se mueva por el hecho de entrenar al Madrid.
Entrenará donde quieras.
Sí, estoy contigo, Cañete.
Entrenará donde quieras.
Sí, claro.
Pero el movimiento de quedarse en Leverkusen.
Estoy contigo, Santi.
Me invita a pensar que su objetivo es estar en
la. Xavi Alonso, el hombre de moda. Y por él preguntamos en @deportescope, Daniel Asenjo.
¿Está Xavi Alonso para entrenar al Real Madrid? Es la pregunta de hoy. Y el 75% de los oyentes dice que sí, que Xavi Alonso está preparado para entrenar al Madrid.
Está camino de un triplete la Bundesliga. La Copa la tiene un asa en la mano y podría ganar hasta la Europa League. Bueno, vamos a hablar de esto y de la Liga de Campeones. En el 106.3.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I cry for anyone
who's living outside where the windows pane. Se convirtió en el héroe del edificio de Campanar de Valencia. Julián avisó puerta por puerta a todos los vecinos que pudo que allí, en ese edificio, acababa de comenzar un incendio. Y así le salvó la vida. Ocurrió el pasado 22 de febrero. Las llamas lo arrasaron todo en apenas una hora. Un voraz incendio que, visto y no visto, se llevó por delante 138 viviendas. Más de 200 personas perdieron absolutamente todo, su hogar y todos sus recuerdos. No quedó ni una fotografía, ni ese vestido que guardaban con tanto cariño en el armario, ni el ordenador en el que almacenaban parte de su vida, ni el recuerdo de aquel viaje inolvidable. Nada. Y lo peor es que 10 vecinos, 10 personas perdieron la vida. Pero de no haber sido por la actuación de Julián, ese balance podría haber sido mucho más trágico. Dice que les ayudó todo lo que pudo.
Todo lo que pude les ayudé, la verdad. Hasta que los bomberos ya me dijeron que Julián no subiera más porque había mucho humo y había... Aunque en algunas ocasiones me la jugué, la verdad. Yo no lo pensé, la verdad. Yo no pensé más que en ayudarles, no pensé en nada. Yo salí el último del edificio porque estaba... Luego al final me dijo los bomberos. Dice, quédate aquí en el patio y nos orientas para donde tenemos que acceder y eso, y yo ya me quedé el último cuando caí en las planchas y cuando la fachada ardiendo, y ahí las pasé mal.
Julián es el conserje que toda comunidad de vecinos querría tener. Así que no es de extrañar que enseguida se haya incorporado a otro puesto de trabajo. Su empresa le ha buscado un nuevo empleo, de conserjería a conserjería, pero ahora en el Hospital General de Valencia, y está contento.
Estoy muy bien, la verdad que... Y los compañeros y todo, estoy contento. La verdad que tenía muchas ganas, la verdad, de incorporarme otra vez, y estoy con la misma empresa, pero me han ubicado en otro sitio, y la verdad que estoy muy contento. Yo ya me quería enganchar a trabajar a primero de mes, como ha sido, y mi vida sí que ha cambiado. Ha cambiado todo porque yo tenía la rutina de allí y ha cambiado todo.
Julián se incorporó a su nuevo trabajo el pasado 3 de abril, en el turno de tarde. El hospital le queda cerquita de su casa porque vive en Mislata, a unos 2,5 kilómetros. Además, dice que sus compañeros le están apoyando y ayudando mucho. Su rostro se hizo tan popular que allá por donde va lo reconocen, también allí en el hospital.
No se lo pueden imaginar la gente. Madre mía, los besos donde voy, que es una cosa, madre mía, todo el mundo me conoce, muchísima gente. Se me quedan mirando y dice, ¿usted Julián? Yo soy
Julián. Julián trabajaba en ese edificio de Campanar durante los últimos 15 años. Trabajó allí desde el año 2009. Conocía a todos los vecinos y todos lo conocían a él. Ese fue uno de los motivos por los que arriesgó su vida avisando del fuego. Ahora dice que sigue manteniendo contacto con ellos. Tiene un chat, le recoge el correo un par de veces por semana y se lo lleva. Algunos le estarán eternamente agradecidos.
Sí que es verdad que tengo contacto con los vecinos y estoy con ellos y eso. Les llevo el correo, me avisa de todo, si hay alguna cosa, si les tengo que enviar algún documento. Estoy en el grupo con ellos. Una señora que saqué mayor, que iba con una garrota y eso, me costó sacarla y está muy, muy afectada por todo lo que sucedió, y cada vez que me ve me da unos abrazos y me dice, Julián, estoy gracias a ti aquí.
Por supuesto, si el edificio se rehabilita, sus vecinos quieren que vuelva a ser el conserje del Campanar. Fue un héroe y algo así no se olvida. Y Julián dice que volvería al edificio con todos sus vecinos encantado.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si cualquiera de nosotros ha vivido con preocupación lo ocurrido en las últimas horas en Israel, imagínate cómo lo han vivido allí, in situ. Ese ataque con drones y misiles de Irán entre la madrugada del sábado y la mañana del domingo duró unas horas, pero en Tel Aviv el miedo y la incertidumbre persisten. Y lo hace porque, lejos de lo que se diga en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para la población común no está clara la respuesta que adoptará Israel a partir de ahora, como tampoco si el conflicto allí en Oriente Próximo tomará otra dimensión a partir de este momento. Aarón García es un gallego que trabaja como guía turístico en Tel Aviv desde hace más de 8 años. Aarón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo están ahora mismo las cosas por allí?
Decir que está tranquilo igual es un poco un eufemismo, ¿no? No están cayendo misiles, no hay sirenas, está relativamente tranquilo dentro de la situación que seguimos en guerra y los ataques en Gaza siguen en su sitio, y esta mañana pues tuvimos 100 misiles del Líbano de Hezbollah. Entonces, pues relativamente tranquilos en nuestro día a día dentro de la guerra, pero con una ansiedad por las nubes, la verdad, después de lo que pasó hace un par de días.
¿Cómo fue ese ataque de Irán, esos 300 misiles y drones que se fueron lanzando? ¿Cómo lo vivisteis allí?
Lo vimos con mucha, mucha preocupación, porque llevamos ya una semana esperando de que pasase algo. Entonces, bueno, cuando sabes si pasa o si no pasa, estás en este estado de alerta roja constante, pues inevitablemente que tienes a 10 millones de personas que viven aquí con la ansiedad por las nubes. ¿Cómo lo tomamos? Bueno, pues fue un poco todo muy planeado, ¿no? Digamos, sabíamos exactamente cuándo Irán iba a atacar, cuándo iban a llegar los drones, cuándo iban a llegar los misiles, pero esa noche pues nadie pudo irse a dormir. Obviamente, o sea, es un día histórico en la historia de Israel, y no sabes igual si te vas a dormir, igual ni te levantas, porque la intención de Irán realmente no era solamente atacar las bases militares, pero había misiles que iban a Jerusalén, a Tel Aviv, a Haifa y a las zonas pobladas de Israel. Por lo cual, gracias a la defensa que tenemos, pues creo que fue el 99% de los misiles, sí, pues fueron parados.
¿Os preparasteis de alguna manera para ese ataque que sabíais que iba a llegar?
Sí. De hecho, ya en esa semana anterior hubo un frenesí para comprar generadores, linternas, agua, papel higiénico. Un poco estos primeros días de la pandemia, si te acuerdas, ¿no? Esta ansiedad de lo que vaya a pasar. Yo personalmente, lo que hice, tengo un búnker en casa, los edificios nuevos en Tel Aviv, todos en el país, todos los edificios nuevos tienen búnker. Entonces, bueno, pues me preparé el búnker, un colchoncito, agua, comida, mis libros, y lo que necesitaba igual, pues pasar la noche o un par de días, porque realmente no sabíamos cuál iba a ser el resultado, ¿no? Y toda la noche, pues pegado a la televisión, que parecía aquello, pues una batalla de Star Wars. Pero mucha ansiedad y mucha, mucha preocupación, más que cualquier otro día de los últimos 6 meses, la verdad.
¿Cómo se puede vivir así, Aarón? Porque nos hablas de los misiles y de las bombas que caen también por parte de Hamas desde hace 6 meses. Ahora hay que añadir lo de Irán. Esa incertidumbre de no saber qué va a pasar al día siguiente o de lo que va a pasar en las siguientes horas, ¿no? Esa ansiedad de la que nos hablas. ¿Cómo se puede vivir así?
Mira, con mucha dificultad, la verdad. Vivir aquí se te hace un poco la piel de cocodrilo con respecto a estas cosas. La violencia es parte de la semántica que vivimos en esta región. Ojalá fuese la diplomacia, pero ya sabemos que no funciona. Ni de un lado ni de otro. En las guerras no hay santos. Y al fin y al cabo perdemos todos. ¿Cómo se vive? Pues es que no queda otra. Al principio, cuando empezó todo esto en octubre, pues mucha, mucha preocupación. Y llevamos así 6 meses. Y lo que pasó hace un par de días, bueno, pues realmente nos ha sacado un poco a todos de las casillas, porque no esperábamos que esto fuese a pasar. Entonces, ¿cómo vivimos? Pues aquí se normaliza la violencia y se normaliza esta forma de vivir. También se formaliza la solidaridad que tenemos entre nosotros aquí en Israel, que es muy, muy fuerte, y no te hace sentirte solo en ningún momento. Y te sientes muy protegido por el ejército, que realmente se encarga en defender a los ciudadanos. Y de esto pues tenemos la prueba, no solo cuando lanzan los cohetes del Líbano o de Gaza, pero también de esta vez ahora con Irán, que han conseguido pues salvar a miles y miles de civiles, realmente. Yo personalmente, mira, los últimos días tengo la ansiedad por las nubes. Me cuesta así un poco hasta respirar, ¿no? Y un poco, no te voy a decir desesperado porque no lo estoy. Yo vivo sin miedo, por si no, pues me volvería a España realmente. Pero a nivel profesional, o sea, trabajando en el turismo, llevo 6 meses sin trabajar. Tenía el 2024 mejor de mi vida a nivel profesional. Y ahora no sé cuándo me voy a poder remontar. O sea, una situación personal pues también muy, muy difícil.
¿Te estás planteando volver a España, Aarón? Por toda esta situación que no, nos estás contando, porque todo esto afecta directamente a tu trabajo. Tú eres guía turístico y, como nos estás diciendo, es que ahora mismo estás parado, no puedes trabajar porque no hay turismo, no hay turistas.
Claro, no es que no solo hay turistas, o sea, las aerolíneas no vienen. ¿Y quién se quiere venir aquí ahora mismo? Nadie. No, la respuesta es no. Volveré a casa a visitar a mi familia, que hace tiempo que no vengo, desde que empezó la guerra, y quiero venir a visitar. Pero mi vida ya está aquí. Tengo mi vida aquí hecha. Y volverme a España ahora, ¿qué hago? ¿Ser guía en Vigo? Hay mis opciones, me puedo reinventar mil veces. Pero he trabajado tan duro para poder llegar a donde estoy en este punto de mi vida que no me quiero rendir. Estoy como a mitad de un sueño. Y sabía que cuando tomé la decisión de venir a vivir aquí, que no iba a ser un camino fácil, porque no es que la violencia sea algo nuevo, es algo que el pueblo judeo lleva viviendo miles y miles de años, ¿no? Entonces, bueno, pues sabiendo que venía aquí, sabía que esta iba a ser una de las circunstancias. Ahora viviéndola, pues claro, la estoy sufriendo y a nivel personal, pues nadie es indiferente a esto. Pero tengo mi vida aquí hecha y no puedo verla de otra manera. Para mí irme a otro sitio no sería solo abandonar el barco, sino sería dejar atrás pues todo lo que he trabajado en los últimos años para poder conseguir. Yo esto profesionalmente pues quiero pensar que va a ser una pausa, que Israel seguirá en pie y los sitios maravillosos que tenemos en el país y las experiencias que se pueden vivir aquí, la gente volverá a por ellas. Entonces, bueno, pues mucha paciencia y respirar profundo.
Te quiero hacer una última pregunta, Aarón. No sé si hay miedo tras lo vivido este fin de semana y a que esta escalada de tensión crezca aún más con una respuesta por parte de Israel.
Hay miedo de que eso se pueda producir, o que aquí en cualquier momento, o sea, hoy estamos tranquilos, pero en media hora de repente se lía, ¿no? Es muy esporádico esto. Hay miedo, por supuesto que hay miedo, pero yo creo que si el primer ministro es inteligente, que tengo mis dudas, va a dejar que esto se quede ahí, porque el ataque fue muy planeado, de manera que sabíamos cuándo salían los misiles y hubo una manera ahí que vimos que que retalió Irán por el ataque en Damasco, pero al mismo tiempo podía haber sido muchísimo, muchísimo peor. En vez de 300 podía haber mandado 3.000 misiles, digamos, ¿no? Que los tienen. Y no lo hizo. Ahora Israel, pues, tiene la pelota en la mano. Yo espero que no haya ninguna retaliación, porque esto realmente puede causar una guerra regional, sino liarse a nivel mundial. Espero que no. Pero no ponga la mano en el fuego tampoco, porque no me fío del gobierno aquí ahora mismo.
La situación, desde luego, es preocupante, es muy delicada. Acabamos de hablar con Aarón García, un español residente en Israel. Aarón, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y ojalá la situación se pueda normalizar y tranquilizar. Que vaya todo bien, Aarón. Gracias. Muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Bye.
Gracias, Aarón. Y 44 minutos ya de la tarde. Si te acabas de incorporar, que sepas que estamos en Mediodía COPE y que vamos a estar con todos vosotros hasta que lleguen los compañeros de la tarde, hasta eso más o menos de las 4. Hace 5 años, un día como hoy, en 2019, todos asistimos a unas imágenes que nos dejaron sin palabras. Delante de nuestros ojos, Notre Dame de París, una de las catedrales góticas más famosas del mundo, estaba siendo devorada por las llamas. Su aguja, una auténtica joya de la arquitectura, cayó como un castillo de naipes.
Des monuments les plus visités de Paris.
Ce qui est certain, c'est que sur la place qui entoure Notre-Dame, il n'y a plus
de... En momento hay poca información sobre las causas de este espectacular incendio. Las imágenes son impresionantes.
Espectacular incendio, decía entonces nuestra compañera Asunción Serena, nuestra corresponsal. Ardía la catedral, un icono del arte, y no sabíamos qué iba a pasar con Notre-Dame. Pero hubo suerte. Después de horas y horas de duros trabajos, los bomberos consiguieron sofocar el fuego. Notre Dame perdió su aguja, el tejado también, y resultaron dañadas tres bóvedas, pero quedó a salvo la estructura, la fachada y las torres. Hoy, 5 años después, solo quedan unos meses para que acaben ya los trabajos de reconstrucción. En diciembre podremos ver de nuevo Notre Dame con los elementos que se quemaron reconstruidos. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, te escuchábamos hace un momento, ¿no?, en ese montaje que hemos hecho con los diferentes medios de comunicación informando de aquella tarde en la que todos no nos podíamos despegar de la televisión viendo, pues eso, cómo Notre Dame era pasto de las llamas. ¿Qué recuerdas de esa tarde, aparte de que no te pudiste mover de allí porque estabas entrando todo el rato con los compañeros de la linterna, ¿no, Asun?
Así es, pues la verdad es que fue toda una experiencia, no solo por el hecho de poder ver en directo cómo las llamas devoraban la catedral y también ver esos chorros de agua que los bomberos sacaban del Sena, que parecían casi ridículos, ¿no?, ante la magnitud del fuego, porque al mismo tiempo, por ejemplo, que veías avanzar las llamas, se veían también las luces de las lámparas de los bomberos que circulaban por las torres, y yo ese momento, por ejemplo, no lo sabía, pero en ese momento cuando veías era porque a esos bomberos allí, era porque antes el general responsable de estas personas había dicho a Macron que existía una posibilidad de salvar la catedral, pero que la vida de sus hombres podía correr peligro, y Macron pues confió en lo que le decían y les dijo que adelante, si el fuego hubiera llegado al campanario, pues entonces las campanas habrían caído de plomo y los torres de Notre Dame pues hoy no existirían, ¿no? Entonces pues ahí veía pues eso, a los bomberos corriendo con el material, articulando el robot que introdujeron para comprobar el estado del fuego en el interior, el rector de la catedral, Patrick Chauvet, que ya no es el rector, pero que bueno, completamente hundido de ver cómo desaparecía la catedral ante sus ojos, y eso al pie de la catedral, porque luego en los alrededores cientos y cientos de personas que seguían petrificadas, algunas llorando, muchas rezando, cantando cantos religiosos, en fin, la verdad es que una atmósfera muy, muy especial, porque había mucha gente además que veía cómo no solo desaparecía Notre Dame, sino que era como si Francia entera se hundiera en ese momento.
Un símbolo, ¿no? Un icono, sí, de la ciudad, desde luego. Asun, el incendio comenzó a las 6:20 de la tarde, ¿no? Más o menos.
Uh-huh, más o menos, sí.
A partir de ahí es cuando se disparan todas las alarmas, los bomberos empiezan a llegar y están trabajando hasta la madrugada, ¿no?
Así es, trabajaron hasta la madrugada, pero en realidad la alarma no llegó en ese primer momento, porque ese fue uno de los fallos, justamente, el sistema de alarma que no funcionó y lo que hizo que se acudiera con unos minutos de retraso lo suficientes como para que el fuego pudiera extenderse. Fue rápido porque hay una caserna de bomberos al lado y se movilizaron enseguida y todo el mundo, vamos, llegó de inmediato, todo lo rápidamente que pudo. Pero justamente en las investigaciones que hay sobre las causas del fuego, que todavía no se saben y que apuntan a que sea una cosa, un accidente, sin más.
Porque estaban pues, de obras, ¿no?
Porque estaban de obras y había algunas colillas. Entonces, uh-huh, podría ser que alguna persona hubiera fumado un cigarrillo en ese momento y que hubiera prendido fuego, o también el sistema eléctrico que no hubiera funcionado. Pero bueno, lo único, eso no se sabe seguro. Lo que se sabe seguro es que el sistema de alarma no funcionó como debía funcionar y también que existía también un problema en el ascensor que también dificultó el apagado del fuego.
Unas imágenes, desde luego, que nos conmocionaron a todos y que dieron la vuelta al mundo. 5 años después, Asun, ¿cómo van esos trabajos de reconstrucción?
Pues mira, he estado justamente esta mañana dándome un paseo ahí alrededor de la catedral y va recobrando vida. Ya se ve la flecha reconstruida, igual que la de Viollet-le-Duc, con su cruz, su gallo, el gallo que es nuevo, no es el que tenía, aunque se recuperó, pero estaba demasiado dañado. Y sí contiene las reliquias que había en el gallo anterior, están ahí, la de Saint-Geneviève, que es la patrona de París, Saint-Denis, que fue su primer obispo, y luego también una parte de la corona de Jesucristo. Y además han metido en el interior un pergamino con el nombre de todos los cientos de personas que han trabajado en la reconstrucción. Y tiene ahora mismo la catedral todo el armazón de madera del techo, que está, perdón, de la flecha, que está recubierto hasta la mitad, queda el resto, y también queda, por supuesto, recubrir lo que es la bóveda y recubrir el tejado. El armazón está hecho, pero falta recubrirlo. Lo que han hecho ha sido quitar el andamio de parte de la flecha que ha quedado al descubierto, y eso es lo que puede ser ahora admirado, y la verdad es que da mucha esperanza verlo, ¿no? Y ha sido, por ejemplo, pues uno de los comentarios, ¿no?, que os ha hecho los numerosos turistas que estaban por ahí esta mañana, que se han acercado, como he hablado, por ejemplo, con Josiane, que es una mujer que llegaba justamente de Estados Unidos.
Je vis aux États-Unis et puis je suis de passage pour deux jours à Paris.
Y me cuenta, ¿no?, que acaba de llegar de París esta misma mañana, que estaba solo dos días y que a ella le habría gustado que estuviera la catedral abierta por los Juegos Olímpicos. Le parece que no, porque le parece que hay mucha grúa todavía alrededor, pero bueno, está deseando entrar porque dice que desde hace 5 años, cada vez que viene, tiene que limitarse a dar una vuelta alrededor, y que es un poco triste, ¿no? Y lo cierto es que cuando entre no la va a reconocer, porque esa es otra cosa. Y antes, los que hayan ido, que son mucha gente, ¿no?, es el interior, recordarán que es un lugar muy sombrío. Sí. Sin embargo, está llena de luz, porque ahora lo que es su piedra blanca, totalmente casi transparente, ¿no? Con lo cual va a ser no solo la luz de la piedra blanca, sino el color vivo de las pinturas, que también ha sido recuperado, y va a ser todo un espectáculo, aparte de la emoción espiritual, religiosa.
Efectivamente, si siempre
creyentes
ha sido un símbolo y un reclamo, pues ahora despertará de nuevo el interés de muchísima gente, que a partir de diciembre ya sí se podrá acceder al interior de Notre Dame, 5 años después, rehabilitada y reconstruida. Asun, gracias.
Un abrazo.
Hoy te contábamos también aquí en Mediodía que un trabajador de un supermercado de Lugo había sido despedido por estar, según la empresa, todo el día mirando y utilizando el móvil. Vamos, que dicen que no cumplía con sus funciones. Y os preguntábamos cómo os apañáis vosotros con el móvil en vuestro trabajo, si lo utilizáis mucho, si lo dejáis en un cajón, en el bolso, para evitar tentaciones. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues bastante unanimidad en esto de no usar el móvil. Inma cada vez dice que soporta menos a la gente que está todo el día con el móvil en la mano, ha quitado las notificaciones y todo tipo de sonidos.
Yo he quitado todas las notificaciones, he quitado también esto de que te salgan como globos en pantalla avisándote de mensaje o de WhatsApp o de otras redes, y solamente lo consulto y lo miro cuando a mí me interesa. Si tengo un ratito a lo largo del día, miro los WhatsApp si hay algo urgente, los correos electrónicos si los tengo que mirar más a menudo, pero no. Es que no me gusta nada, ni los sonidos. No tengo sonido ni nada.
¿Eh? Es un buen truco esto de no tener notificaciones activadas para no caer en tentaciones. María Jesús solamente utiliza el teléfono para el trabajo porque cuando llega a casa lo apaga.
Cuando llego a mi casa, desconecto el teléfono y lo apago. Vamos, y me olvido. Pero claro, como yo tengo una cafetería, ¿qué pasa? Cuando llego por la mañana, lo enchufo, porque claro, hay mucha gente que me llama para encargarme a lo mejor alguna tortillita con aceitico de oliva que a las hago, o me mandan por WhatsApp, María Jesús, que oye, que en media hora vamos para allá y nos haces una tortillita. Pero cuando yo llego a mi casa, lo que hago es desconectar el teléfono. Calla. El teléfono para nada. A mí lo que me gusta mucho es hablar directamente.
María Jesús, desconexión digital una vez que entra en casa. Está muy bien. Y esa tortilla seguro que te sale de maravilla.
Bueno, estupenda. Para Tony, el móvil es una herramienta esencial. Reconoce que sin él, vaya, que no podía trabajar.
Yo uso el móvil lo justo, porque es una herramienta de trabajo. Porque yo es que voy a las casas a peinar, a cortar pelo, peinar, porque soy peluquero, a hacer manicuras y todo eso, ¿no? Y necesito que me llame, o sea, necesito tenerlo abierto el móvil, porque si no es así, si lo tuviera apagado no me entero de quién me llama y tal. Y no me puedo reír a mí mismo por utilizar el móvil. Es que además tengo que utilizarlo, porque si no me llamara la gente, no podría salir de casa a trabajar.
Claro, es que en el caso de Tony es que es una herramienta fundamental de trabajo. Bueno, como María José, que nos hablaba antes, María Jesús, de las tortillas. Si apagan el móvil, pues no se enteran de las peticiones de los clientes. Nos cabe Ana, ¿no?
Ana, porque cuando está acompañada se centra en la persona con la que está y dice que el móvil ya a mejor vida.
Cuando estoy acompañada lo guardo y sin mirar, porque no tengo más interés que la persona con quien estoy.
Bueno, pues nos habéis dejado vuestros mensajes, como siempre, en el 618-83-15-83. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tocaya? Buenas tardes.
¿Qué nos contáis?
Mira, luminoterapia, aromaterapia, tai chi, ¿no? Según el Ministerio de Sanidad, son pseudoterapias. ¿Pero esto qué significa? ¿Son peligrosas? ¿Alguna vez has usado alguna de ellas? Bueno, vamos a hablar en unos instantes aquí en la tarde de esta cuestión. Vamos a entrar a fondo, ¿no? Y a ver por qué están en esa lista del Ministerio de Sanidad como pseudoterapias.
Nos lo cuentan los compañeros de la tarde enseguida. Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te dejo con ellos. La radio continúa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vamos a hacer la gran porra de la Champions con los miembros del tertulión. Lama ha configurado unas semifinales que son Real Madrid.
Yo te digo la final, si quieres.
Venga, pues sí, sí. Me dices la
Real Madrid, Atlético de Madrid.
A mí la final que me gustaba era el City-Barça. Firmaría una Bayern-Barça.
La del Madrid no la quieres ni en pintura, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Operación salida, más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estimados clientes, se ha encontrado en los lavabos una cadenita en la que pone mamá. Su dueña podrá encontrarla aquí, en Objetos Perdidos.
Es mía.
No, no, es mía.
Mía, mía. No, 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 es mía.
A ver, señoras, por favor, de todas, no puede ser.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal. Ejercicios concretos que podamos hacer en casa de manera casi casi natural.
Podemos hacer una sentadilla tan sencilla como agarrándonos en un principio a cualquier marco picaporte de la puerta. Hacer una serie de flexiones.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la